Radio Praga Noticias.
Se discute sobre el absentismo en la Cámara de Diputados. En el último mes llegaron a Chequia 16 toneladas de carne con salmonela. Cristina Pliskova pasa a octavos del torneo de Núremberg. Desde abril, los diputados checos presentan con mucho más detalle sus justificantes cuando se ausentan de la Cámara de Diputados, hasta tal punto que en algunos casos ya no existen ausencias injustificadas, según se desprende de los datos del Departamento Organizativo de la Cámara. Esto se debe a un reciente endurecimiento de las normas, ya que en este momento un diputado que en un mismo mes falte 2 días sin justificar perderá la mitad de su sueldo. No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Radek Vondráček, señaló que la medida no es suficiente, pues por el momento se acepta casi cualquier tipo de justificación. Para el presidente de la Cámara debería quedar bien definido qué razones se aceptan y cuáles no. En los últimos 2 años y medio, los tipos de interés hipotecarios han experimentado una gran subida. Sin embargo, según los datos de abril, han bajado del 2.9% al 2.85%, con lo que encadenan 3 meses de bajadas consecutivas. Aún así, la cifra actual sigue muy lejos respecto al mínimo al que se llegó en diciembre de 2016, cuando el indicador se situaba en el 1.77% y, según los expertos, se espera que sigan creciendo. La subida del precio de los inmuebles, tanto nuevos como de segunda mano, ha provocado que suba el precio de la hipoteca media, por lo que el número de hipotecas solicitadas se ha reducido. El precio de una hipoteca media ha ascendido de 86.000 euros hasta cerca de 89.000 euros. La Administración Estatal Veterinaria ha informado de que desde mediados del pasado abril han llegado a la República Checa 16 toneladas de carne con salmonela procedentes de Polonia. A pesar de ello, la mayoría se ha consumido, según informan los especialistas, ya que los resultados de los análisis llegaron más tarde que la fecha de caducidad de los productos analizados. Casi toda la carne era de pollo y llegó a grandes distribuidores, como es el caso del supermercado Albert o el distribuidor Bitfood. La Administración Veterinaria hace hincapié en que no se trata de controles generales, sino que iban dirigidos a los puntos en los que consideraban que la aparición de salmonela era más probable. Unos trabajos de excavación han provocado un escape de gas en la localidad de Kralup Dvor, lo que ha causado que se detengan temporalmente los trenes entre Praga y Pilsen, según ha informado el portavoz de los bomberos de la región de Bohemia Central, Peter Svoboda. El escape de gas, que se registró a las 9 de este miércoles, ha hecho necesario que la policía intervenga para cortar el paso en algunas de las calles cercanas a la estación de trenes. La tenista checa Cristina Pliskova se ha clasificado para los octavos de final del torneo de Núremberg, después de vencer a la tenista local Jule Niemeyer por 6-1 y 6-3. Su rival en la siguiente fase será la estadounidense Madison Brengel. El partido tenía que jugarse originalmente el lunes, pero debido a la lluvia se pasó al martes, cuando se empezó, pero de nuevo por la lluvia tuvo que pasarse hasta este miércoles. También se encuentra ya en octavos de final Katerina Siniakova, quien por su parte venció a la tenista luxemburguesa Mandy Minella, y espera ya en la siguiente ronda a la sueca Johanna Larsson. El Slavia Praga y el Baník Ostrava juegan este miércoles la final de la Copa Checa de Fútbol, que se celebrará en la ciudad morava de Olomouc. Si el Slavia se hace con la Copa, competición que ya ha ganado 4 veces en la historia de la República Checa Independiente, conseguirá por primera vez un doblete, ganando Copa y Liga en el mismo año. Por su parte, el Baník Ostrava solo ganó una vez la competición copera, precisamente en la ciudad de Olomouc en el año 2005. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica cielos nublados para este jueves, con precipitaciones locales especialmente en el este y noreste del país. En la parte oeste predominarán los cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas máximas rondarán entre los 16 y los 20 grados, mientras que las temperaturas mínimas oscilarán entre 8 y 12 grados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Beatriz Orgaz, quien les acompañará a lo largo del programa. En los temas de hoy hablaremos sobre la manifestación contra el primer ministro Babiš. Según el exministro checo Vladimír Špidla, la UE debería seguir el camino de la integración uniendo sus fuerzas. Posteriormente se aprobó la prohibición de plásticos de un solo uso para 2021 en la Unión Europea. Y para finalizar tendremos nuestro espacio Cultura, con la entrevista a la escritora argentina Mariana Enrique, durante su visita en Praga. Esperamos que disfruten del programa. En nombre del equipo, les deseo una agradable escucha. En la Plaza Venceslao de Praga se reunieron más de 50.000 manifestantes para protestar contra el primer ministro Andrei Babiš y la nueva ministra de Justicia, Marie Benešová. Más información con Eliška Kubankova.
Decenas de miles de manifestantes llenaron la Plaza Venceslao de Praga este martes para expresar su desacuerdo con las acciones del primer ministro checo Andrei Babiš. La protesta originalmente fue convocada para pedir la dimisión de la ministra de Justicia, Marie Benešová, y mantener la independencia del Poder Judicial, pero se convirtió en una manifestación antigubernamental centrada en criticar al primer ministro Babiš. A la capital checa llegaron ciudadanos de diferentes partes del país, llevando pancartas con los nombres de sus municipios. Por razones de capacidad y también por el simbolismo, la cuarta manifestación de la serie se trasladó desde la Plaza de la Ciudad Vieja a la Plaza Venceslao. De acuerdo con las fotografías aéreas, los organizadores estimaron una participación de 50.000 manifestantes. Al principio del evento, el presidente de la organización Un Millón de Momentos por la Democracia, Mikuláš Mináš, retó a Babiš a un debate en la televisión. Insistió en que si el primer ministro no demuestra que las protestas no tienen una base racional, estas continuarán en las próximas semanas.
Invitamos al primer ministro a defender en público sus pasos polémicos, que deje de hablar con rodeos y se enfrente a mí en un debate en la televisión. Pido asimismo a la televisión Nova, Prima y a la televisión checa que inviten al primer ministro a un duelo y publiquen sus respuestas.
La renuncia de Benešová, cuyo nombramiento como ministra de Justicia, según los opositores, pone en duda la confianza en la independencia del Poder Judicial, se mantuvo como prioridad en la lista de exigencias. Los discursos luego se centraron en Babiš. El organizador Mikuláš Mináš resumió las demandas de los manifestantes en tres puntos principales.
Nuestras tres demandas son, en primer lugar, la dimisión de Marie Benešová. En segundo lugar, la adopción de 7 medidas para asegurar la independencia del Poder Judicial. En tercer lugar, un debate con el primer ministro en la televisión.
En un informe a la agencia de noticias CTK, Babiš ya ha declarado que no ve ninguna razón para aceptar la solicitud de los manifestantes. Además, Babiš y Benešová rechazan que la independencia de la justicia esté en peligro. Según el primer ministro, Benešová no planea ningunos cambios al frente de la fiscalía. Además de los organizadores, hablaron desde el escenario artistas y académicos checos, entre ellos el obispo auxiliar de Praga, Václav Malý, el cantante Tomáš Klus o el exjugador de hockey, Dominik Hašek. Este último subrayó la importancia de mantener la libertad y democracia en el país.
En 1989, cientos de miles de personas salieron a las calles y lucharon contra el régimen comunista. Para las próximas generaciones aseguraron el derecho más importante, la libertad de expresión. Por eso estamos hoy aquí. Vivimos en un mundo diferente, pero aún estos días estamos preocupados por la democracia, que fue ganada por nuestros padres.
Naši tátové a naše mámy vybojovali.
Otros críticos reprocharon a Babiš el conflicto de intereses que ha sido tratado por las instituciones de la Unión Europea, las sospechas por malversación de fondos europeos en el caso del nido de la cigüeña, las subvenciones estatales a su compañía Agrofert y su presunta cooperación con la policía secreta comunista. Una concejal del Ayuntamiento de Praga, Milena Jonová, señaló además la falta de financiación para proyectos sociales en los municipios.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha publicado el plan de las subvenciones a los municipios para el trabajo social. Resultó que este año los municipios obtendrán solo una quinta parte de lo que necesitaban del Estado. La ministra Maláčová nos presentó un plan catastrófico. No debemos contar con ninguna cofinanciación del trabajo social este año y el año que viene no recibiremos nada.
Según el portavoz de la policía de Praga, Jan Daněk, no se registró ningún incidente en relación con la protesta. La próxima semana deberían efectuarse manifestaciones en otras regiones de Chequia. En caso de que no se cumplan los requisitos de los manifestantes, se reunirá nuevamente en la Plaza Venceslao el 4 de junio.
A poco tiempo del inicio de las elecciones al Parlamento Europeo, el ex primer ministro y antiguo eurocomisario checo Vladimír Špidla indicó que considera necesario que Bruselas continúe avanzando por el camino de la integración. Más con Ivana Vondrková.
En la República Checa tiene lugar un sinnúmero de actividades este mes de mayo. Primero, se festejaron los 15 años de la entrada del país en la Unión Europea y el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Posteriormente comenzó el tradicional Festival de Música Primavera de Praga y este viernes y sábado tendrán lugar en Chequia las elecciones al Parlamento Europeo. En entrevista para Radio Praga, el antiguo primer ministro y eurocomisario checo Vladimír Špidla se refirió en concreto al tema de la Unión Europea y destacó que la adhesión de la República Checa a ese grupo de países fue un paso correcto.
Fue un episodio muy exitoso de nuestra historia, desde todos los puntos de vista. Naturalmente, no podíamos ni podemos esperar que se produzca un milagro, algo extra que lo cambie todo de modo positivo. Pero es un éxito formar parte de la Unión, viéndolo desde diversos ángulos.
Špidla recalcó que, independientemente de no haber adoptado la República Checa el euro hasta el presente, tal como lo hizo la vecina Eslovaquia, por ejemplo, el país no ha quedado al margen del núcleo de los países comunitarios.
Nuestro país en absoluto está fuera del núcleo de la Unión Europea, aunque alguien pueda pensar lo contrario. Estamos en el núcleo, porque estamos sujetos allí por un sinnúmero de contactos y contratos. Es cierto a la vez que hemos desaprovechado uno de los instrumentos que se nos ofrecieron. Estoy hablando del euro. A los países comunitarios que lo han adoptado les brinda la posibilidad de tener una mayor influencia en las decisiones sobre los procesos económicos dentro de la Unión, de la que nosotros no disponemos. Desde este punto de vista, somos más débiles que los eslovacos, aunque formamos parte del núcleo comunitario.
Al hablar del futuro de la Unión Europea, Vladimír Špidla destacó que, en su opinión, el mejor camino a seguir es continuar en la integración europea.
La integración es el camino a seguir. En un mundo donde existen unas superpotencias como Estados Unidos, China y en cierta medida también la Federación Rusa, la India y Australia, la Unión Europea debería unir sus fuerzas. Las superpotencias tratan de manejar el mundo enfrentado a los límites ecológicos y es posible esperar fuertes presiones al comenzar a discutirse sobre quién tendrá acceso a las fuentes naturales, etc. La Unión Europea también representa una cierta superpotencia, pero en caso de no ser capaz de actuar como una, terminará derrotada y caerá en desgracia.
El político checo, quien encabezó el gobierno desde julio de 2002 hasta julio de 2004, o sea, también en los momentos cuando la República Checa ingresó en la Unión Europea, advirtió que un peligro para el proceso de integración europea lo representan las tendencias populistas y nacionalistas que últimamente van cobrando fuerza en Europa. Spidla insistió en este contexto en la necesidad de hacer frente a cualquier intento por socavar los principios de la Unión y defender los firmes fundamentos en lo que está basada.
2 años tiene la República Checa, al igual que los demás países comunitarios, para introducir la prohibición de los plásticos de un solo uso en su legislación. Así lo establece la normativa del Consejo de la Unión Europea. Sobre el tema, con Ivana Bonderkova.
El propósito de Bruselas de proteger el medio ambiente ha marcado un nuevo avance en forma de la prohibición del uso de plásticos desechables como platos, pajitas, cubiertos y vasos, entre otros productos. Después de largos meses de debates, el Consejo de la Unión Europea acordó que este tipo de productos debería desaparecer del mercado comunitario en un par de años, lo que posteriormente fue aprobado por el Parlamento Europeo. Esos productos deberán ser sustituidos por otros alternativos a la vez que ecológicos. En reacción a la nueva normativa comunitaria, Chequia está dando ya los primeros pasos para cumplir los requerimientos de Bruselas. Varias compañías comenzaron a evitar el uso de plásticos no reusables. Como explicó el ministro checo de Medio Ambiente, Richard Brabec, la medida es necesaria, pero no se trata de una declaración de guerra a los plásticos en general.
No se trata de combatir los plásticos en general, pero en el momento cuando subordinamos nuestras vidas a los plásticos de un solo uso y hay un enorme sobreconsumo de estos, lo que lamentablemente ocurre hoy en día, debemos intervenir. O sea, debemos detener el sobreconsumo de los plásticos no reusables.
De acuerdo con el ministro, la tarea consiste ahora en explicar a los ciudadanos qué deben hacer con los paquetes vacíos de papas fritas o las envolturas para dulces, por ejemplo. De suma importancia resulta igualmente promocionar la separación de cartones de leche, vasos desechables y colillas de cigarrillos, por ejemplo, que son residuos que no se reciclan. La directiva prohíbe también el uso de plástico PET, aunque en este caso la situación es un poco más complicada. De aquí a 2025, los países comunitarios deberán garantizar el reciclaje del 77% de las botellas de plástico y 2 años más tarde el 90%. Uno de los caminos para conseguirlo sería la introducción de un impuesto redimible a las botellas plásticas para que los ciudadanos se acostumbren a recogerlas y devolverlas para poder ser recicladas. En la República Checa se logra reciclar actualmente el 60% como máximo de las botellas de plástico. Según sostiene Sonia Jonášová, directora del Instituto de Economía Circular, una recolecta y entrega más masiva de las botellas de PET ayudaría tanto al medio ambiente como a la economía.
Paradójicamente, el plástico PET es un material de gran valor. Si termina como basura en la naturaleza, le hace daño a esta, porque no se descompone, al tiempo que es una gran pérdida desde el punto de vista económico. Es porque, a diferencia de otros materiales plásticos, el plástico de PET tiene un cierto valor.
En el caso de las botellas plásticas, por tanto, los países comunitarios deberán garantizar que a más tardar en el año 2030, al menos una tercera parte de esas botellas sean fabricadas de plástico reciclable.
Están escuchando Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa.
La cultura checa.
La literatura de los países de América Latina es mucho más que el realismo mágico. La escritora argentina Mariana Enríquez explicó en Praga que no se puede pensar en una literatura en bloque. Hay literaturas nacionales muy diferentes unas de otras. Más con Freddy Valverde.
A Mariana Enríquez se le sitúa en lo que se conoce como la nueva narrativa argentina. Y durante su paso por Praga, donde asistió a la feria El Mundo del Libro, comentó, entre otras cosas, que la literatura de América Latina va mucho más allá de aquella época del realismo mágico.
Creo que el realismo mágico fue una gran idea de cómo vender esa literatura exuberante, de generaciones, con un trabajo de lenguaje en particular, muy, muy apegada al realismo, donde pasaban cosas extrañas y se le puso realismo mágico, y fue una decisión editorial hacerlo y venderlo así. Y como el principal representante es un gran escritor, que es Gabriel García Márquez, bueno, y ganó el Nobel, bueno, quedó absolutamente establecido. Tampoco me parece algo como tan complicado, sino a la persona que tenga un interés en la literatura latinoamericana puede leer la literatura más reciente latinoamericana y va a ver el quiebre.
La obra de Gabriel García Márquez fue y es de proyección universal. En determinado momento, la creación literaria de Latinoamérica llegó a identificarse casi que exclusivamente con él. Pero María Enríquez detalla para Radio Praga que en esa inmensa región existen tradiciones muy diferentes.
O sea, a los escritores nos queda muy lejos por muchos motivos. Primero porque el realismo mágico es un fenómeno mucho más del norte. De Sudamérica se dio de una manera bastante diferente y con escritores muchísimo más de otras tradiciones. Si tenés que nombrar a los escritores de Sudamérica apegados en esa época, ¿no?, a lo que vendría a ser el realismo mágico, tenés en Chile a Donoso, que es un escritor totalmente diferente. O sea, puede ser un escritor exuberante y eso, pero muy oscuro. En Montevideo a Juan Carlos Onetti, que es un escritor muy influenciado por Faulkner. Y en Argentina a un escritor muchísimo más moderno, como fue Julio Cortázar. Cuando digo más moderno, digo más experimental, etcétera. Entonces, en realidad, incluso en el momento de auge del realismo mágico, no era homogéneo el realismo mágico. Yo creo que el realismo mágico es Gabriel García Márquez, no es la literatura latinoamericana, digamos.
La tarea de llevar sucesos reales a la literatura sigue cautivando a muchos escritores. De acuerdo con Mariana Enríquez, eso pasa mucho con escritores estadounidenses y aparece cada vez más entre los autores latinoamericanos.
Leo mucha literatura norteamericana porque me interesa mucho el trabajo que ellos hacen con la incorporación de lo real en lo literario. Creo que son... América Latina también pasa, ¿no? Pero creo que hay algo de la crónica y del periodismo en las literaturas del Nuevo Mundo, por generalizar, quiero decir, que a los escritores les resulta muchísimo más fácil ese tipo de hibridaciones, ¿no? Como si hubiera una relación de un menor, lo digo en el mejor sentido, pero menos respeto por lo literario. O sea, lo literario no es tan académico, lo literario está más cerca del cine, está más cerca del periodismo, está más cerca de la vida cotidiana.
Un apartado que no pierde actualidad en los debates literarios es el capítulo dedicado a lo que ha llegado a catalogarse como literatura femenina. Mariana Enríquez mantiene una actitud clara y firme en este sentido.
Literatura femenina. Yo creo que no existe la literatura femenina. Lo que existe es la literatura escrita por mujeres y que tiene, en este momento yo creo que tiene pros y contras. Cuando digo pros y contras, digo, este es un momento de gran visibilidad de las mujeres, entonces hay una enorme búsqueda de literatura escrita por mujeres. Esto lo que termina ocasionando esta ansiedad por las mujeres es que cueste mucho decirle a una mujer, tu libro es muy malo. Y a mí eso me divierte muchísimo. O sea, es como, yo quiero que me digan que mi libro es malo si es malo. Y quiero que a mi libro lo publiquen porque es bueno, no, quiero que a mi libro lo publiquen porque yo soy mujer.
Las mujeres, al igual que los hombres, se desempeñan en diversas profesiones y labores, a veces mejor o peor, y no se sienten forzadas a dar explicaciones o a justificarse. Mariana Enríquez hace énfasis en que hay libros buenos y malos, ya sean de hombres o de mujeres.
Me parece que hay una diferencia muy, muy evidente entre un discurso impuesto de cómo es la literatura femenina, que tiene que ver con cierta literatura que se escribe para mujeres, que es muy popular, que tiene que ver con las novelas de romance, que tiene que ver con las novelas eróticas, etcétera, etcétera. Y después lo que realmente escriben las mujeres, que suele ser bastante brutal, y son muy buenas para el género también, ¿no? Y son muy exitosas, que esa es otra cuestión, o sea, J.K. Rowling, etcétera. Elena Ferrante. Entonces, y son eso, bastante agudas, ¿no? Entonces me parece que hay una diferencia en lo que se espera de las mujeres, que es cierta suavidad, y lo que terminan ofreciendo las mujeres, que es mucho mucho filo, como todo lo contrario. Entonces también me parece importante empezar a desarticular esas cuestiones de, bueno, son mujeres, qué cosa tan rara las mujeres que escriben, y que tengamos que hablar de eso, y que por fin en algún momento hablar de nuestros libros. Porque a nadie le pregunta a los varones cómo hacen para escribir ellos.
Mariana Enríquez es oriunda de Buenos Aires y egresada de la Universidad Nacional de La Plata en Comunicación Social. Trabajó como periodista en diferentes medios de comunicación de su país, en prensa escrita y en radio. Su primera novela, Bajar es lo peor, la escribió cuando tenía 21 años.
Bueno, amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga. En nombre del equipo, les agradezco sinceramente la atención que nos han prestado. Les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con las noticias, notas de actualidad y espacios regulares. No se olviden enviarnos su correspondencia a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. También pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Por el momento me despido de ustedes, esperando un pronto reencuentro. Hasta entonces.